vivir esta información actualizada de las noticias más destacadas de Cuba, Estados Unidos y el mundo. Gracias al trabajo periodístico de Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Michelle Sagué, Jorge Orellana, Carmen María Rodríguez, Pedro Corzo, Elena Rodríguez y Alex Rivero. En la producción, Patricia Martínez, ingeniero de sonido, Tom Madariaga, edición Jorge Jauregui, voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:01, un vistazo en La Habana, 31 grados Celsius a esta hora, está cubierto el firmamento, hay de tiempo de tormenta en la zona, viento soplando a 17 kilómetros por hora. En Cuba, el Departamento de Estado se informa que ha incluido a 7 compañías este miércoles de la isla a la lista negra de firmas con las que los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción. En un correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí, el Departamento de Estado especificó que se trata del Hotel Marqués de Cárdenas de Montehermoso, Hotel Regis, Delfinario Cayo Naranjo, Centro de Buceo Varadero, Centro Internacional de Buceo Gaviota Las Mola y el Hotel Playa Paraíso, el nuevo nombre de la instalación Pestana Cayo, que ya estaba en la lista negra. Además, se encuentra la institución financiera Fincimex, que maneja las remesas que se envían a la isla, porque es la agente principal en Cuba de la compañía Western Union. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo vía Twitter que Estados Unidos continuará deteniendo el flujo de dinero en los bolsillos de quienes oprimen al pueblo cubano, y agregó que 61 años de opresión y dictadura ya son suficientes. Advierte que la mayor parte de la industria turística de Cuba está operada por el ejército, por lo que insta a quienes visiten la isla a ser consumidores responsables y evitar proporcionar fondos adicionales a un régimen represivo y abusivo. Y como informáramos anteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió a los estadounidenses realizar cualquier transacción con 7 compañías cubanas. Entre ellas se encuentra la institución financiera Fincimex, que maneja las remesas que se envían a la isla desde el exterior, porque es la agente principal en Cuba de la compañía Western Union. La activista y bloguera cubana Joanny Sánchez ha reaccionado a esta decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Se ha incluido en una especie de lista negra a varias compañías cubanas, entre ellas la institución financiera Fincimex, que como saben, pues es el brazo bancario de los militares cubanos. Fincimex es una piedra angular, sobre todo para la llegada de la remesa a Cuba, forma parte de alguna manera de la empresa Western Union para hacer llegar el dinero de los exiliados y los emigrados cubanos a la isla. ¿Qué significa esto? Hay una parte de las voces que dicen que esto es un golpe a la ciudadanía, a la gente común, que va a agravar la situación del pueblo cubano, mientras que otros piensan que la sanción contra Fincime podría forzar a las autoridades de la isla no hacer tanto de intermediarios, que además pues se llevan una buena tajada de las remesas en impuestos, en gravámenes, etcétera, sobre el dólar. Que la remesa llegue de manera más expedita, más directa, quizás se encuentren otros caminos para que el dinero no pase tanto por las manos de los militares cubanos. A mi juicio, esto es un golpe bastante duro a la recién inaugurada red de tiendas comerciales en divisas, donde se puede pagar con tarjeta magnética en dólares, euros, yenes, en fin, libras esterlinas, y buena parte de esas tarjetas provienen justamente de la institución financiera Fincimex, que les repito, es el brazo bancario de los militares cubanos.
Opositores en la isla también han opinado acerca de las sanciones que Estados Unidos impuso a estas 7 entidades cubanas este miércoles. Ibet Pacheco tiene más sobre el tema.
Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos el miércoles contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera Cimex S.A., Fincimex, generan opiniones dentro de la isla, entre ellas la del opositor Manuel Cuesta Morúa, quien dijo a Radio Martí que estas sanciones no están ayudando al cubano de a pie.
No, no están ayudando a la gente que tiene que estar ayudando, ¿no? Y la carrera loca por sancionar y atrapar a un gobierno sancionable como el gobierno cubano, puede que no esté afectando a largo plazo al gobierno cubano, que tiene recursos, sino fundamentalmente a la gente.
Cuesta Morúa, quien reside en la capital cubana, dijo además que los cubanos están atrapados entre dos pinzas. Así lo explicó.
Entre la pinza del gobierno cubano, que sigue con su experimento social fallido y la pinza, o sea, del gobierno norteamericano, muchos ciudadanos viven directa o indirectamente de las remesas que envían familiares aquí a los suyos, y debe ser un mecanismo aceptado.
Además de Finximex, que tramita una parte de las remesas que llegan a la isla, se suman a la lista 3 hoteles de propiedad militar, 2 centros de buceo y un parque marino para turistas, ambos también de propiedad militar, según indicó la nota oficial del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, desde Matanzas, el opositor y expreso político Félix Navarro manifestó a Radio Martí:
estamos muy satisfechos con las medidas que se van tomando. El cubano de a pie siempre va a estar pasando limitaciones, sufrimientos y carencias, aunque no se sancionen a estas personas. Así que me parece que es muy buena la medida que se ha anunciado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, hay 12 nuevos casos de coronavirus en Cuba. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, reporta que ahora hay 2.119 personas contagiadas con la enfermedad. No ha habido fallecidos en las últimas 24 horas, dice el Ministerio de Salud, por lo que la cifra de muertes se mantiene en 83. Los 12 nuevos casos, 6 mujeres y 6 hombres, son ciudadanos cubanos. Todos tuvieron contacto con casos ya confirmados. 7 de ellos no presentaban síntoma alguno. Estos nuevos contagios se concentraron en La Habana con 7 casos y en Matanzas con otros 5. Y en Guanabo, localidad costera al este de La Habana, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles casos del coronavirus. Hasta el momento tampoco se ha fumigado para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el Zika y el chikungunya. Desde allí, la activista María Elena Amir Marrero dio a conocer a Radio Martí su preocupación en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En la noche, el enjambre de mosquitos, y aquí no han fumigado, ni piensan fumigar, por lo que veo, es demasiados mosquitos. Lo que hay son enjambres, se te ponen en el dedo, en la mano, en la oreja, en el donde quiera, aunque estés caminando. Al menos, antiguamente ya se veía la avioneta, al menos una vez cada 6 meses se veía, y ya comenzaban los preparativos de la fumigación con el lío de la lluvia y eso. Pero este año, absolutamente nada, por lo menos aquí en Guanabo, nada de nada. Y como no se han dado casos aquí en Guanabo, los médicos también brillan por su ausencia. Yo pienso que las cifras de los asintomáticos están muy escondidas en Cuba, porque hay localidades como esta que nadie viene, aquí no, nadie te pregunta, los médicos están perdidos, ni nada siquiera. La Habana estará muy bien equipada según ellos, pero aquí nadie viene y aquí tienen que haber asintomáticos. Guanabo, cuando se haga una pesquisa aquí van a salir miles de personas también. Y la otra parte que me preocupa muchísimo es cuando ellos abran, que dicen que es en los primeros días de julio, la aglomeración de personas que va a haber aquí en la localidad, más la playa, ¿quién se va a poner en Nazobuco?
Y los apagones en medio de la cuarentena y crisis de alimentos vienen a agudizar los padecimientos de los residentes en la ciudad de Pinar del Río. Desde allí, la ciudadana Irina León también se refería a los problemas que han ocasionado los apagones y estos cortes imprevistos.
Está terrible, porque si fuera un apagón de 2-3 horas, bueno, nos afecta por ocupar la poca alimentación que hay y que se nos puede echar a perder lo que tenemos. Pero es que la quitan, la ponen, entonces algunas familias le han roto el refrigerador, ¿entiendes? Es como, yo digo que eso a veces lo hacen a breve, porque quizá la comida se la vuelven a poner en la quinta, entonces eso está ocurriendo casi toda la semana. No, los medios no dicen nada, ellos no hablan nada de eso, pero esa información a la población no le dicen nada.
Y en tiempo de coronavirus, el cubano tiene que apelar al ingenio para sobrevivir. Y ante la negativa del régimen al comercio privado, el trueque o cambio es la forma que tienen muchos en la isla para abastecerse de los productos de primera necesidad. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió declaraciones en la isla de Nelson Aguilar Évora, y al igual que Lenín Damián, quienes crían conejos e intercambian la carne de estos animales por otros productos para subsistir.
La realidad del cubano de a pie. Las colas han sido parte de su diario vivir durante las últimas 6 décadas. Ante la improductividad del Estado partido, el mercado paralelo o mercado negro es la única fuente que tiene la mayoría de la población de abastecerse.
Aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada en la calle.
Desde la llegada del coronavirus, el régimen castrista ha lanzado una cruzada contra los cuentapropistas, decomisando y penalizando la venta de productos básicos.
Mi producción yo se la vendía solamente a restaurantes.
Nelson cría conejos. Ese ha sido su medio de vida que ha tenido que readaptar en tiempos del COVID-19.
Ahora después que cerraron todos los restaurantes con el problema este de la pandemia, lo que he hecho es criar para comer. Mira, cambié conejo por detergente porque no me gusta ir a hacer esas colas, no he hecho todavía una cola. Y como conejo y cambio conejo por lo que quiero comer o por lo que saquen en la bodega.
El trueque o cambio es hoy en día parte de la realidad cubana. Lenin cría en una azotea capitalina pollos y conejos y los cambia por productos que necesita.
Aquí hay gente que a veces compran aceite y no tienen para comprar carne. Y yo lo único que puedo hacer por ellos es facilitarle el que obtengan carne. ¿Cómo es? Con el trueque, más nada. Es lo único que podemos hacer.
El morado es la base de todo.
Durante más de 6 décadas, los cubanos han tenido que vivir de ensayo en ensayo ante la improductividad del sistema impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano aprovecha la pandemia para restringir aún más los derechos y libertades de los ciudadanos. Esto según el informe del mes de mayo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que Yolanda Huerga aborda en el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el régimen aprovecha la pandemia para limitar aún más los derechos y libertades de los ciudadanos.
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno lo que ha hecho es profundizar todavía más las limitaciones al ejercicio de derechos y libertades en Cuba. Y no solo contra la oposición y activistas de la sociedad civil, a los cuales sigue reprimiendo mediante detenciones arbitrarias, aplicación del decreto ley 370, citaciones a estaciones policiales para amenazarle, sino que ha ampliado el radio de intimidación a la población en general.
Afirmó Yatsi Cires, director de estrategia política de la organización. Al menos 67 detenciones arbitrarias se produjeron en la isla en mayo, fundamentalmente en La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Las autoridades ejecutaron otras 74 actuaciones represivas, principalmente de acoso mediante citaciones policiales. En este sentido, la entidad que tiene su sede en Madrid enfatizó en la proliferación de los juicios ejemplarizantes.
Esos juicios que son producto de procesos carentes de respeto a unos principios universales que son los principios del debido proceso y lo que buscan es infundir temor de manera generalizada a la población en general. Eso contrasta, por ejemplo, con la incapacidad del gobierno de garantizar un mínimo de sustento de vida para la gente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La opositora Kelly de la Mora Valle, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, fue conducida este jueves a la prisión de mujeres Habana en 102, donde cumplirá una sanción de 1 año y 6 meses de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. La información ofreció a Radio Martí Yasser García, su esposo, quien la acompañaba en el momento en que las autoridades la introdujeron en un auto patrullero para trasladarla al centro penitenciario.
Llegamos ahí al tribunal esperando que la vienen a buscar y se la llevaron. A las 8:30, 8:30, una patrulla, la policía, el chofer y 3 más, 2 mujeres y otro hombre. La llevaban ya directo para la prisión de mujeres. Se montó normal y nos saludó normal y se montó y después la llevaron ya. Y ahora tengo que esperar la hora y se... Todos los días me dio el número, la llamaba todos los días para preguntar cómo estaba ella.
Y el activista cubano Adrián Krunok, Steven, arribó a su 12º día de detención y la policía política advierte a su familia que no vayan más a la unidad a indagar sobre la suerte del detenido. Krunok está acusado de atentado, según explicó José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores para una Nueva República.
La familia fue citada por la seguridad del Estado. Lo citaron para un parque a uno de los hermanos de este patriota y a la esposa. Y estando allí le dijeron que no fueran más a esta estación de policía porque se iban a buscar problemas. Que si bajaban los papeles de la fiscalía que no habían bajado, ellos se lo iban a hacer saber el destino de Adrián. Que están esperando para ver si lo mandan para prisión o lo sueltan con una medida cautelar. Pero en estos días pasados, cuando la esposa de este patriota fue a esta estación de policía, allí le dijeron que se fueran buscando un abogado porque los papeles no habían bajado, pero que lo más seguro era que le bajaba una prisión preventiva. La familia no ha podido ni verlo porque no le han dado visita y estamos seguros nosotros de que él no cometió atentado alguno. Atentado ha cometido la policía política contra él y su familia.
Ya son las 6:15, vistazo Santiago de Cuba, 30 grados Celsius, nubosidad en el área, los vientos soplan a 18 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, fiscales han endurecido cargos contra el oficial despedido tras la muerte de George Floyd, el afroamericano muerto en Minneapolis, y acusan a otros tres policías. Desde Washington informa Tony Cano.
Un policía de Minneapolis que fue despedido enfrentará un cargo de asesinato más grave y otros tres agentes dados de baja serán acusados de ayudar e incitar a la muerte de un hombre afroestadounidense inerme que ha desencadenado 8 días de protestas en todo Estados Unidos.
Today, I filed an amended complaint.
El fiscal general de Minnesota, Kate Ellison, presentó acusaciones a Derek Chauvin, de 44 años, de asesinato en segundo grado, además de los cargos de homicidio en tercer grado y homicidio en segundo grado formulados en su contra la semana pasada. El nuevo cargo puede llevar a una sentencia de hasta 40 años, 15 años más que el fallo máximo por asesinato en tercer grado. Los otros tres oficiales que estuvieron involucrados en el incidente, Thomas Lane, J. Alexander Kuhn y Todd Towne, enfrentan cargos de ayudar y alentar órdenes de asesinato y arresto. George Floyd murió el 25 de mayo en Minneapolis tras estar detenido durante casi 9 minutos por uno de los oficiales de policía. Manifestantes habían exigido durante la última semana que los otros oficiales también fueran acusados en el caso, ya que han expresado su ira en manifestaciones que a veces han provocado vandalismo y saqueos generalizados en las principales ciudades de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Siguiendo en Washington, el presidente Donald Trump se ha referido a la muerte de George Floyd y a la necesidad de mantener la ley y el orden en el país. Vamos con Leonardo Bonet.
En declaraciones al presentador del canal Newsmax, Sean Spicer, el primer secretario de prensa de la Casa Blanca durante la actual administración, el jefe de Estado expresó que la muerte de Floyd nunca debió haber ocurrido. El presidente Trump dijo que no cree que sea necesario enviar al ejército a las ciudades del país para detener las protestas y la violencia que siguieron a la muerte de Floyd. En este momento creo que la nación necesita ley y orden porque hay personas que están usando a George Floyd y están usando a muchas otras personas para tratar de hacer cosas malas y lo tenemos totalmente bajo control. Sin embargo, tienes demócratas en muchos casos, más bien en todos los casos, alcaldes superliberales como el de Minneapolis. Me pareció vergonzoso ver eso, a agentes huyendo de la sede policial. No hay ninguna razón en 1,000,000 años para que haya ocurrido. Fue un desastre total. Trajimos a la Guardia Nacional, nos ocupamos de eso, ahora todo está bien. Entonces sí, necesitamos sanar, pero también necesitamos fuerza y resistencia y necesitamos ley y orden. Necesitamos todo, pero necesitamos sanar. El mandatario estadounidense también defendió la decisión de tomarse fotos el pasado lunes por la noche frente a la iglesia episcopal de San Juan, la cual había sufrido daños a manos de los manifestantes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Ahora pasamos a Nueva York, donde esta ciudad habilitará sitios para que los manifestantes en todo el estado que participaron en las protestas en contra de la muerte de George Floyd se hagan la prueba del coronavirus. Informa desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez.
En Nueva York se realizan 50,000 nuevas pruebas al día para detectar el coronavirus y para la reapertura en cualquier región del estado. Los ingresos diarios por el COVID-19 deben de ser menos de 200. Esto según Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, quien mostró en un encuentro con la prensa que en todo sitio donde se realiza una reapertura también se refleja un ascenso en nuevos diagnósticos del COVID-19. La ciudad de Nueva York iniciará reapertura el lunes 8 de junio, semanas después que a través del país se realizan manifestaciones por la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd a manos de la policía. como dijo que en el estado de Nueva York se calculan 30,000 manifestantes solo en la ciudad de Nueva York, unos 20,000. El gobernador hizo el siguiente señalamiento sobre los que participan en protestas.
And yes, they are young people and they're superheroes and nothing can affect me. We're going to open the testing facilities for all people who are at a protest.
Sí que son jóvenes y se ven como superhéroes, como si nada les pudiera afectar, pues vamos a abrir sitios para hacer pruebas para todos los que han participado en protestas. Andrew Cuomo dijo que solo una sola persona puede contagiar a muchas. Las pruebas para el coronavirus son gratis en la ciudad de Nueva York y los esfuerzos de los meses de verano son para proteger a la ciudadanía, además de ganar tiempo antes de lo que pudiera ser una segunda ola del coronavirus a partir del otoño. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente Donald Trump aceptará la nominación presidencial del Partido Republicano fuera del estado de Carolina del Norte, donde se había planeado realizar inicialmente la convención, que habría sido en el mes de agosto, anunció el propio Partido Republicano. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, del Partido Demócrata, rechazó la demanda del Partido Republicano de realizar la convención de manera tradicional en la capital, Charlotte, por las preocupaciones relacionadas con las prevenciones de contagio, que dificultarían hacerlo de esa manera. Y una encuesta hecha por Fox News este miércoles revela que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está detrás del presunto candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, en los estados de Ohio, Wisconsin y Arizona. Trump ganó los tres estados en 2016 y pocos creían hasta hace poco que Ohio podría estar en juego. La encuesta de Fox News en Ohio encontró a Biden con un 45% y Trump con 43%, lo que está dentro del margen de error de 3,5 puntos porcentuales de la encuesta. Trump ganó en Ohio por 8 puntos en 2016. A las 6:21 en Cienfuegos, a esta hora 31 grados la temperatura, del cielo cubierto, más no está lloviendo, cielo sin nublado, viento soplando a 10 kilómetros. En América Latina, la Unión Europea ha rechazado ya la ratificación de Luis Parra como el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Detalles con Jorge Orellana.
La Unión Europea rechazó la ratificación del opositor Luis Parra como líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los 27. Borrell aludió a que el pasado 26 de mayo el Tribunal Supremo venezolano ratificó a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Como hemos dicho previamente, la Unión Europea considera que la sesión de voto que llevó a la elección de Luis Parra no fue legítima, no respetó ni los procedimientos legales ni los principios democráticos constitucionales, dijo Borrell y añadió.
Lo que ha ocurrido ha llevado a que no haya un quórum que haya sido comprobado.
Borrell, al igual que en sus declaraciones, en varias ocasiones recalcó que la Unión Europea sigue apoyando plenamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.
El señor Guaidó sigue siendo el presidente legítimo de esta asamblea. Ha habido acoso. Nosotros hemos dicho que seguimos apoyando al señor Guaidó.
La Unión Europea reiteró que una solución sostenible de la crisis venezolana solo puede alcanzarse por medio de un proceso político verdadero e inclusivo que lleve a unas elecciones presidenciales libres y justas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Más de 250 médicos cubanos radicados en Brasil han sido contratados por el gobierno del estado de Pará, una zona en que es el epicentro de la pandemia del coronavirus en el país. El médico cirujano cubano Eduardo Herrera dijo a Radio Televisión Martí que los estados de Marañón, Amapá y Roraima ya han contratado también a médicos cubanos. Herrera, quien trabajó más de 20 años en los hospitales de La Habana, explica que la emergencia sanitaria por el coronavirus obliga a gobiernos estatales y locales en Brasil a contratar médicos cubanos, aunque no han revalidado su título. El cirujano cubano, quien es uno de los que no ha podido hacer la reválida porque, según dice, la justicia se demora mucho en Brasil, forma parte de un grupo de 225 galenos que esperan ser contratados en la ciudad brasileña de Belém. Entre tanto, en Nicaragua, algunos especialistas advierten que con el invierno se propagarán también otras enfermedades que, junto al COVID-19, debilitarán el sistema de salud pública. Desde Managua, Donaldo Hernández informa. Inmigrantes cubanos varados en Honduras desde marzo no han aceptado hasta ahora la propuesta de las autoridades hondureñas de acogerse a un programa de retorno voluntario para volver a la isla. Así lo ha expresado en un comunicado el Instituto de Migración de Honduras, que especificó que migrantes haitianos y africanos también rechazan el programa de retorno, el cual cuenta con asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades hondureñas interceptaron al grupo de migrantes cuando pretendían llegar a la frontera de Honduras con Guatemala, a pesar de las fuertes restricciones que existen debido a la pandemia del coronavirus. Y miles de personas han desafiado este jueves en las calles de Hong Kong la prohibición de las autoridades de recordar a la víctima de la matanza de Tiananmen, ocurrida el 4 de junio de 1989. Ante una importante presencia policial, los hongkoneses decidieron salir en grupos de menos de 8 personas para guardar la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Los asistentes encendieron velas, enarbolaron banderas y alzaron flores blancas en recordatorio de las víctimas y corearon consignas como «Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong». Varios de los participantes dijeron a la agencia EFE que no están dispuestos a renunciar a su libertad y que el gobierno hongkonés no tiene derecho a representarlos y a impedir que se manifiesten en las calles. Y a las 6:25, el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, ha lanzado una campaña titulada Un Minuto Sin Oxígeno, condenando el racismo, especialmente en Cuba. Tomás Cardoso conversó con el integrante de la sociedad civil en la isla. Es nuestra noticia en perspectiva.
Vamos a poner en perspectiva, Luis Manuel, ¿cuál es el objetivo y cuál es el propósito de esta campaña que acaba de iniciar tú y el Movimiento San Isidro?
Nada, simplemente es una acción, es un gesto artístico donde vamos a convocar a los amigos y a la gente que quiera a que suba a las redes sociales un video de un minuto aguantando la respiración. Es un simple gesto, ya que en Cuba no se puede salir a la calle, no se puede uno manifestar. Es una nueva iniciativa, una nueva obra, un nuevo gesto creativo donde vamos a subir ese minuto aguantando la respiración con los hashtags Un Minuto Sin Oxígeno por Floyd, Un Minuto Negro, Un Minuto Contra la Violencia. Y básicamente eso es lo que estamos convocando.
La referencia es lo ocurrido en Estados Unidos, pero esto incluye incluso la situación racial que enfrentan ustedes dentro de Cuba.
Sí, este suceso que pasó en Estados Unidos, como todo lo que pasa en Estados Unidos, se dispara a nivel mediático, empieza a destapar también la realidad cubana, la realidad ahora mismo en Colombia, la realidad en Brasil, y realmente habla de racismo a nivel internacional, el racismo que sufro yo en Cuba. Por ejemplo, cuando yo vi el video este de este norteamericano, así mismo me trataron a mí en el Capitolio, y a mí me daban golpes a ese nivel. Inclusive, en varias ocasiones ahí me han tratado parecido, ¿entiendes? Entonces, realmente es una idea para generar conciencia, como mismo dice usted, sobre el racismo y la violencia policial a nivel mundial.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ya es oficial, los dueños de equipo aprobaron con voto de 29-1 el retorno del baloncesto profesional de la NBA el 31 de julio. Así que otro deporte regresa al panorama de el mundo deportivo. Todavía no sabemos nada del béisbol de las grandes ligas, siguen negociando, pero tenemos buenas noticias del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fórmula 1 tiene planificado reanudar su carrera el 5 de julio en Austria. De ahí en adelante se concentrará en celebrar 8 carreras, todas ellas en el continente europeo y en cuestión de 10 semanas. Pocos deportes han sufrido el impacto del coronavirus más que el Campeonato Mundial de Fórmula 1, pues sus primeras 10 carreras del campeonato fueron canceladas o pospuestas por el COVID-19. Pero ahora se van a desquitar en Austria, Hungría, Inglaterra, España, Bélgica y, por supuesto, la joya de toda la competencia europea, Monza, Italia, del 4 al 6 de septiembre, la octava competencia en el viejo continente. Por supuesto, Monza está en la región de Lombardy, que fue el epicentro del coronavirus, no solamente en Italia, sino que en Europa. Sería un batazo si el 6 de septiembre se puede celebrar una competencia motorizada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Monza, Italia, con aficionados en el estadio. Vamos a ver, todavía falta mucho para eso. y también la Federación Ucraniana de Fútbol ha puesto en cuarentena al club Karpaty Lviv de la primera división, pues 25 miembros del club, entre jugadores, masajistas, coaches y miembros de la gerencia, dieron positivo al COVID-19. Esto, por supuesto, es un récord. Hasta ahora teníamos clubes en Italia, en España y en Inglaterra con 7 jugadores o 7 miembros que habían dado positivo, pero 25 miembros de un club de 65, hasta el que sacaba la basura, dio positivo al coronavirus. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 40 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Gracias por acompañarnos. Aquí termina esta edición de su noticiero de Radio Martí de 30 minutos, edición comprimida. Agradecemos el trabajo de Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Michelle Sagué, Jorge Orellana, Carmen María Rodríguez, Pedro Corso, Elena Rodríguez y Alex Rivero. En los deportes estuvo Pepe Lacayo, producción Patricia Martínez, ingeniero de sonido Tomás Dariaga, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúe con Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Hoy en Querer es Poder, alcohol para sentirme inspirado. Hablamos del uso y abuso del alcohol en este tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. A este punto les recuerdo la dirección electrónica quereresepodermarti@gmail.com. Querer es poder, Marti, @gmail.com. Y recibimos el primer email que viene del barrio Nuevitas de Camagüey. Un amigo nos escribe y simplemente hace esta pregunta: ¿qué puedo hacer para dejar de beber? Parco como buen caballero, pero te comento que la pregunta debería ser: ¿por qué tengo esta necesidad de beber? Y es que por cada problema o enfermedad hay una necesidad insatisfecha. Y esa necesidad insatisfecha o esa insatisfacción es la que crea un conflicto emocional. En el caso del alcohol, casi siempre tiene que ver con una relación familiar compleja. Y digo casi siempre, no me maten, porque la gente tiende a reaccionar como que tengo yo que ver con este problema que tiene este miembro de la familia que quiere tomarse la vida en una botella. Pero si pensamos en eso mismo de la botella, en esa metáfora de la botella, esa botella nos remite al biberón del primer alimento del ser humano, de aquella leche dulce que era dada con afecto. Recordemos que para cada madre su hijo es el más bello del planeta. Y alguna vez ese ser humano que hoy no se siente bello para nada, se sintió querido y había una asociación primigenia donde estaba chupando, donde estaba tomando, donde eso que tomaba les resultaba nutritivo o al menos les resultaba agradable. Pero estamos hablando del alcohol, así que miremos un poquito la etimología de la palabra. Viene del árabe andalusí al-kuhul, que era la mezcla de cobre y plomo pulverizado que las mujeres orientales en ese tiempo utilizaban para ennegrecerse los ojos. Entonces el significado del término se fue generalizando en el uso hasta llegar a designar cualquier esencia obtenida por trituración o destilación. Entonces, por analogía, designó el fluido obtenido de la destilación del vino. ¿Por qué? Porque el alcohol o el alcohol es la esencia o el espíritu de algo. Qué bonito. Primero, trituración, luego destilación, y de esa forma tenemos la esencia o el espíritu de eso. Por eso justamente en inglés a los licores fuertes se le llama spirits, que vendría a ser espíritu. Pero bueno, el caso es que todos tenemos comprobado que por más que le digamos a alguien que tiene que dejar de beber, eso no sirve para nada porque la persona misma es la que tiene que querer dejar hacerlo, o más bien tiene que poder llegar a hacerlo, porque como dice la palabra, la fe sin obras es muerta y siempre hay que hacer, aunque sea un mínimo esfuerzo para las cosas. Pero sobre todo estamos hablando aquí de la voluntad. Y de la voluntad hay que pasar al acto, a la acción. Hoy en Querer es Poder te voy a dar un ejercicio con el que puedes sanar el conflicto de base para que entonces tu esfuerzo te lleve a la consecución de ese deseo que tienes, amigo camagüeyano, y puedas en efecto liberarte del yugo del alcohol. Pero mencioné una relación familiar compleja. Y se dice en un enfoque que se llama la biodescodificación, que el tomar tiene que ver con un deseo muy grande de reconciliar el padre y la madre, lo que entraña el miedo a que no se lleguen a reconciliar padre y madre. En psicosomática, el riñón izquierdo y el páncreas representan al padre, mientras que el hígado y el riñón derecho representan la madre. Todos estos órganos están involucrados en el alcoholismo. Por lo tanto, tanto la biodescodificación como la psicosomática están de acuerdo en que el conflicto vendría a ser un drama familiar. La persona que recurre al alcohol para afrontar la vida se siente desconectada. Necesita escaparse de esa realidad de desconexión. Fíjense que es como una inconsciencia dentro de la inconsciencia. Y para eso invoca la presencia de este pequeño espíritu que lo sume en la total inconsciencia y le permite así escapar de su realidad, pero ese escape ya sabemos que es un escape momentáneo. Pero podemos ir más allá y pensar que, quién sabe, tal vez lo que está buscando es crear una realidad propia, una que le permita ser capaz de olvidar la que tiene. Y de hecho, hay muchos borrachos, como decimos normalmente, que dicen que toman para olvidar. Entonces, si la persona se siente, aunque sea brevemente, libre, se siente empoderado, piensa que puede llevarse a todo por delante o que tiene todo bajo su control cuando se encuentra bajo los efectos de la bebida, entonces es como un refuerzo y lo va a seguir haciendo, ¿cierto? El tema es que se va a empezar a quedar solo. Solo de personas, y esto lo devuelve a su sentimiento original de abandono o de no poder conciliar padre y madre dentro de sí. Con lo cual, el alcohol pasa de ser su compañía a ser lo que hace que se quede más aislado en su soledad. Ese pequeño espíritu que sustituye el espíritu de la persona, porque llega un momento en que las personas, como se dice, por ejemplo, en la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, que ya no tienen voluntad frente al vicio, al hábito de tomar en demasía. Más solo me siento, más alcohol tomo, y ese es el increciendo cada vez. La persona necesita más de la compañía de ese espíritu, más alcohol para sentirme inspirado, lo que implica un vacío espiritual, porque in quiere decir dentro y inspirado vendría de espíritu, justamente. Entonces, el alcohol que acompaña está indicando precisamente ese sentido de soledad, ese vacío. Todo el mundo se va. Lo único que me queda es el alcohol. Me he resistido al camino de mi familia, puede ser un resentir. Y termino buscando la unidad en mi cuerpo. El agua y el fuego, porque no hay duda de que el alcohol es un agua que quema. Y ahí está la dualidad del alcohol. Casi siempre también hay un inconveniente muy grande para llegar al Padre, a lo que dice el Padre, a lo que piensa el Padre, a lo que hace el Padre. A veces la estatura del Padre es percibida por el niño e introyectada, queda en el adulto, que la figura del Padre es demasiado grande, ¿no? Y es muy difícil llegar a esa altura. Entonces la madre vendría a ser la que haría de intermediaria, pero si la madre es dura, la madre es intransigente, o la madre no es afectiva, que puede pasar, demuestra su amor con servicio, pero no es afectiva, o es impositiva, y para que ella no me castre, estoy hablando en un sentido inconsciente, busco algo llevadero, algo volátil, y busco alcohol, alcohol en la sangre, alcohol que se me vaya a la cabeza, porque cabeza y fuego son también representaciones de Padre. Es una manera de llegar al Padre como quiera que sea, siempre de una manera inconsciente, porque así son los conflictos y las necesidades. En fin, para las personas que se están incorporando en este momento a la audiencia de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, estamos hablando del uso y abuso del alcohol a propósito de nuestro primer correo recibido en el buzón de quereresepodermarti@gmail.com. quereresepodermarti@gmail.com. Un amigo del barrio Nuevitas de Camagüey que nos preguntaba, ¿qué puedo hacer para dejar de beber? Así que tenemos un ejercicio en un ratito. Pero quería comentarles que me viene a la mente la canción de Pedro Luis Ferrer, que dice, mi padre fue comunista, yo no tanto como él. Mi padre fue cederista, yo no tanto como él. Detesto la burocracia que convirtió la eficacia en un montón de desgracia. De vanas prohibiciones aumentaron los rencores y mataron mil amores. ¿Qué ha pasado con la vida? Tanta gente arrepentida. Mi padre en aquel enero no me sacó del país. Me vistió de pionero y me enseñó a combatir. No voy a pedir perdón por la vida mía. Mi padre fue fidelista. Yo no tanto como él, pero quien toque a mi padre tiene que darme también. Y me parece que resume bastante lo que es el conflicto emocional y la necesidad insatisfecha de la persona que toma. Uno de los grandes dilemas familiares en Cuba ha sido el comunismo. ¿Quién creyó en aquello? ¿Quién luchó por aquello? ¿Quién sacrificó el estar con su familia por aquello? En fin, que la persona tiene un sentido de desvalorización y se instala en ella un programa de alcoholismo, porque además casi siempre hay un componente generacional o transgeneracional donde algún ancestro ha recurrido al alcohol o alguna otra adicción para enfrentar los retos de la vida. Pero ha llegado la hora del ejercicio que les prometí al principio del programa, un protocolo de la programación neurolingüística que se llama el manejo de la deuda emocional. Curiosamente, esta técnica se usa además para sanar la prosperidad en las personas y el síndrome de la cenicienta en el caso de la mujer que espera que aparezca su príncipe, y en general cualquier otra persona que sienta que la vida le debe algo o que ella le debe algo a alguien. Y por este sentimiento de deuda se quede como paralizado, bloqueado, se sienta estafado o que en resumidas cuentas no esté haciendo mucho porque inconscientemente está en actitud de espera de eso que se le debe o de que se llegue la oportunidad de pagar lo que debe. El protocolo, como dije, se llama manejo de la deuda emocional y se trata de acusaciones y aprendizajes. Siempre decimos en Querer es Poder que lo más importante para sanar es poder expresar. Ya decía Freud que se curaba por la palabra, que era importante articular en palabra dicha en voz alta, no a nivel del pensamiento, palabra expresada. Y en este caso hay 1,000,000,000 de acusaciones. ¿Qué vas a hacer? Vas a levantar el brazo izquierdo a la altura de tu cabeza o por encima de tu cabeza, con la mano mirando hacia el frente, hacia el futuro, con tu cabeza y ojos mirando hacia la mano izquierda, y después voy a explicar por qué. Y con la mano derecha, entonces vas a acusar, apuntando con el dedo índice, como hacemos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Me hiciste sentir mal, sentí que no era nadie, sentí que la vida se acababa, nunca pensé que fueras capaz de hacerme daño, me dolió lo que me hiciste, me lastimaste, afectaste a la familia, lo que sea. Todas esas acusaciones, pero a nivel serio, mirando la mano izquierda arriba. ¿Por qué la mano izquierda arriba? Porque en PNL eso se llama visual recordado y tiene que ver con las imágenes que construimos en esa película mental que viene y vuelve y regurgitamos una y otra vez. Entonces es importante mirar allí y con la mano derecha hacer el gesto de acusación. Entonces, ahora vamos, después que terminemos de acusar, a bajar la mano a la altura del pecho, la mano derecha, la que acaba de acusar. Y la vamos a poner hacia arriba como si estuviéramos recibiendo algo. Y vamos entonces a mirar a la parte derecha abajo, que es la parte sensorial o la parte del sentimiento. Y vamos a colocar los aprendizajes allí. Aprendí que tengo una gran fortaleza. Aprendí que sin lugar a dudas soy una buena persona. Aprendí que a pesar de todo puedo salir adelante, etcétera, etcétera. Tomo el aprendizaje que tengo en mi mano derecha como pago por lo que me hiciste, le digo a mi mano izquierda, y te libero de la deuda. Es decir, mis aprendizajes son más valiosos que el daño que me hiciste. Así que la mano izquierda que tienes mirando hacia el frente la vas a voltear hacia atrás, hacia el pasado, y mueve la mano en señal de que ese asunto regresa al pasado y haz un gesto como de que lo estás lanzando, que se vaya a la nada de donde vino, hasta que el brazo no pueda ir más para atrás. Deja que las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos y todo puedas lanzarlo hacia el pasado. Puedas soltarlo. Y ahora vas a llevar ambas manos a incorporar tus aprendizajes en el corazón. Y verdaderamente ahí, con tus manos en el corazón, incorporando tus aprendizajes, lo cual es un nuevo anclaje, verdaderamente libera la deuda hacia los demás y hacia ti. Porque cualquier bronca hacia otro es una bronca con uno mismo. Así que en ese momento, con esos aprendizajes incorporándolos en tu corazón, con ese nuevo anclaje positivo, el que tú has elegido, no con el que has estado programado o desde donde has estado estructurado, valórate, valora ese aprendizaje, no importa la forma en que llegó, es un tesoro, y observa cómo tu fisiología cambia, cómo cambia la expresión de tu rostro. Este es un anclaje bien poderoso. Si no lo haces, te vas a quedar en posición de esperar un desagravio que nunca va a llegar. Así que es muy importante hacerlo, muy, muy importante. Ahora, esto es en el caso de que a la persona le hayan hecho un agravio y se haya quedado ahí resbalando en esa cáscara. Pero ¿y si fuimos nosotros el que hicimos el agravio? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Porque si yo fui la que hice, mi sentimiento de culpa me va a hacer buscar castigo o me va a hacer temer al castigo. En el caso de la persona que busca el castigo, va a tener comportamientos autodestructivos. En el caso de la persona que teme al castigo, esa persona está paralizada por el miedo. Y esa persona está viviendo endeudada. Endeudada en el sentido tal vez no literal de deberle a otras personas, sino en el sentido de que tiene su vida como hipotecada, como secuestrada. Así que va a ser el mismo ejercicio. De poner la mano izquierda arriba, como mirando hacia el futuro, por arriba de la cabeza, pero mirando la mano. ¿Te lastimé? ¿Te hice? No era mi intención, acusando con la mano derecha. Pero me siento mal. No me gustó hacerte eso. Aprendí que está mal, aprendí que nunca más lo vuelvo a hacer. Aprendí que nunca más quiero volver a sentir estas emociones. Aprendí que no es forma de vivir con esta culpa. Y nuevamente miras tu mano derecha y le dices a la mano izquierda, por favor, toma mis aprendizajes como pago a lo que te hice. Pero por favor, libérame de esta deuda. Observa a la persona frente a ti y ve en tu mente, por supuesto. Observa que la persona acepta con su mano los aprendizajes que tú le estás ofreciendo con tus manos. Y escucha que te dice las palabras, te libero de esta deuda. Observa cómo se da media vuelta y se va, cómo se marcha para siempre. Y luego incorpora el valor que recuperaste por las tonterías que sea que hayas hecho. La idea es que la persona pueda expresar con libertad y saber que es inocente. Esa es una manera inconsciente de revalorizarte y que puedas dar ese gran paso para poder cambiar tu vida. Este ejercicio o técnica PNL es muy, muy poderosa. Recuerda, el protocolo se llama manejo de la deuda emocional y te sirve tanto si estás endeudado literalmente como si estás con el síndrome de la Cenicienta, que también los caballeros lo pueden sufrir, estar esperando que aparezca una persona ideal, que no va a aparecer, porque los seres humanos no somos ideales. Y en general para cualquier persona que sienta que la vida le debe algo o que sienta que le debe algo a alguien o a la vida, por la razón que sea. El problema es que salga de esa parálisis, que salga de ese bloqueo, que salga de ese sentimiento de estar estafado, en actitud de espera, de que la vida le traiga o le dé lo que necesita porque no termina de recibir aquello que cree que merece. Hoy hemos estado hablando en Querer es Poder sobre el uso y el abuso del alcohol, las consecuencias de esta, las razones por las que se da el alcoholismo y dimos este protocolo de deuda emocional con el cual por lo menos predisponerse a sanar esa condición. La idea, como dije, es que todos podamos expresarnos con libertad, saber que somos inocentes, que tenemos que revalorizarnos y no desvalorizarnos, que es lo que hacemos diariamente cuando nos decimos tantas cosas que no tendríamos que decirnos, y poder dar el gran paso de poder cambiar tu vida. Así que, amigo camagüeyano, espero que hagas este protocolo de la deuda emocional y que te liberes de lo que sea que te está compeliendo a tomar alcohol. Esto ha sido todo por hoy. En Querer es Poder. Se despide hasta un nuevo programa, siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, a través de Radio Martí. Te recuerdo la dirección electrónica quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com. Espero tus correos. ¿Por qué? Porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son,
con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de Radio Televisión Martí.